Arco FM 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Venga, tiempo para la tertulia. Vamos saludando a nuestros tertulianos hoy en este estudio. Álex García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas.
Bueno, llega la hora de la verdad. Semana de triple compromiso para el Racing. Lugo, Ibiza, Mirandés, tres equipos en descenso y después de dos derrotas consecutivas. ¿Cómo lo ves?
Mira, va a ser la segunda tertulia que haga esta semana y voy a decir exactamente lo mismo. Yo creo que el partido
sería lo suyo, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Pero sobre todo por no cambiar un poco la dinámica, porque me parecen tres fechas importantes, especialmente la primera. Yo creo que el Racing contra el Lugo en casa está obligado no solamente a hacer un buen juego, sino yo creo que también a llevar la iniciativa, ¿no? Y teniendo en cuenta las bajas, yo creo que luego vamos a entrar todos un poco en materia, ¿no? Pero creo que, en fin, el Racing tiene tres fechas por delante en las que tiene que dar un golpe en la mesa, porque la sensación después del parón de la Copa del Rey, desde luego, que sin ser del todo negativa, porque el Racing no es que haya empeorado en su juego, sí que es cierto pues que ha dejado un rédito peor, ¿no? Dos derrotas consecutivas, esto no ocurría desde el principio de temporada, en fin. El Racing tiene que dar un golpe en la mesa, espabilar, y Guillermo Fernández Romo, pues sobre todo corregir pequeños fallos, ¿no? Como es lo ya mencionadísimo de las expulsiones. Por lo tanto, partido clave, este del Lugo primero, ya después hablamos de los siguientes, y partido en el que el Racing tiene que salir desde luego que a ganar y sobre todo a demostrar algo más que el rival, que me parece fundamental.
Teje, ¿qué tal? Fernando Tejerina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Pues expectante, es la, sí,
esa es la palabra
porque
luego
llegan tres citas clave, que decir, los partidos en casa frente a Lugo y Mirandés, que hay que sacarlos sí o sí. ¿Cómo ves al equipo de cara a afrontar este envite? En cuanto a enfermería, bastante restituido, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, después de estas dos derrotas, que donde deja claro, ¿no?, que el parón, pues en ese aspecto no nos ha venido bien porque ha cortado la dinámica, sobre todo de resultados, pues sí que hay que empezar, bueno, centrándonos en esta racha de tres partidos, en el de Lugo, y rompiendo la mala dinámica que llevamos en casa con una victoria en ocho partidos, ¿no? Coincido con Alex de que, bueno, pues hay que recuperar el espíritu competitivo y ser un equipo un poquito más propositivo, ¿no?, a la hora de generar ocasiones, porque estamos viendo de que el equipo, pues para marcar un gol necesita generar una media de 7-8 ocasiones de gol, así que esperamos que el equipo dé un paso adelante, ¿no?, de cara a este domingo, ¿no? Y como bien he dicho, pues tanto por Twitter o en las tertulias anteriores, yo creo que en estos tres partidos yo creo que es necesario por lo menos sacar 6-7 puntos, tipo la media inglesa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y en primer lugar ganando este domingo al Lugo, porque es que ahora mismo el Racing es el peor equipo de la Liga Smartbank en casa. Ya el Málaga, después de haber ganado el otro día la Ponferradina, pues el Racing ocupa ese dudoso honor, por decirlo de alguna manera, así que espero que este domingo pues se sumen tres puntos y cojamos un poquito de aire.
Y ahora vamos con los de la casa. Uno que estuvo con nosotros de prácticas este pasado verano y que todavía no había podido debutar con nosotros en tertulia. Álvaro Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes.
Bueno, pues llegas a una tertulia importante porque mira lo que se viene la próxima semana. Tres partidos clave para el presente y futuro del equipo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo esta semana estos tres partidos muy importantes de cara a la permanencia, así que es verdad que yo no espero que el Racing haga pleno de puntos, ojalá lo haga, pero yo sí que al Racing le pido que los dos partidos de casa los saque adelante, que mejore el juego, porque siento que al Racing le ha venido mal este parón, porque en mi opinión considero que el Racing dejó de competir como lo venía haciendo desde el partido contra el Alavés, y ya contra el Andorra se, como bien dijisteis ayer en el programa, se acostumbró a ese juego otra vez de Primera Federación, y creo que el Racing necesita confianza, y a base de esa confianza son los tres puntos, tanto en casa contra el Lugo como contra el Mirandés.
A mí también me parece que son los innegociables de esta semana. Pablo Puente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues es que va a necesitar sumar. Ahora os voy a dar algún dato, que otro, para que veamos un poco la tendencia que viene experimentando el Racing.
Sí, si hacemos una valoración desde el punto de vista del objetivo, yo creo que el balance es positivo, porque el equipo está fuera de los puestos de descenso, está por encima del puesto 18º, que es un poco lo que se marcaba a inicio de temporada, pero evidentemente, como han dicho los compañeros, estos tres partidos pueden cambiar incluso esa valoración. Si el equipo da el paso adelante que se le viene demandando en casa y saca adelante esos partidos, habrá más que cumplido. Podemos decir que ha cumplido y con nota incluso. En cambio, si sigue con esta dinámica negativa, pues nos iremos con esas preocupaciones que tienen todos los equipos y que las nuestras radican en torno a la falta de gol, a los números que tiene el Racing sin Pombo, a la falta de resultados en casa, en fin. Todo eso pues será todavía una nube más grande y llegaremos con mayores preocupaciones en invierno. Por lo tanto, yo creo que son tres partidos importantes para y que van a determinar la valoración que hagamos a final de año.
Bueno, pues intervenís ya cuando queráis. Cita clave, con el equipo muy exigido a nivel clasificatorio y con muchas dudas en el juego. ¿Qué creéis que le está pasando a este Racing para que se haya convertido de nuevo en un equipo de dos, tres llegadas, de una o dos paradas del portero rival, como mucho, por encuentro? ¿Cuáles han sido los cambios? Más allá de la lesión de Jürgen, ¿no? Que todos estamos de acuerdo que ha podido incidir, pero claro, la lesión de Jürgen hay que irse hasta al 23 de octubre. Entonces, bueno, creo que ha habido tiempo ya para encontrar una fórmula, ¿no?
Y que además el Racing ha sido capaz de generar ocasiones aún sin Jürgen, el día del Alavés sobre todo, en esa segunda parte, ¿no? Con ese intercambio de golpes, que además, sabiendo de que eres peor por plantilla y por calidad de los jugadores, peor que el equipo vitoriano, es que te les comiste la segunda parte, con lo cual no hay excusas con el tema de Jürgen, ¿no? O sea, que lo podemos achacar, la verdad, sí que me gustaría que el entrenador fuera capaz de responder, ¿no?, a esa cuestión y que nos saque de dudas, pues, este mismo domingo frente a Lugo, está claro.
Yo lo que veo es que, evidentemente, son faltas importantes, porque son los dos futbolistas, hablo de Jürgen en este caso, pero también, sumada la baja de Pombo del otro día, son los dos futbolistas que tienen un poco de toque de balón en este equipo, ¿no? Yo creo que para la propuesta de un Racing a domicilio sí que es cierto que bueno, no le voy a exigir que el Racing tenga la pelota o que sea mejor que el rival o que lleve la iniciativa. Pero yo, por ejemplo, y esto es a lo que me refería al principio de la tertulia de hoy, lo que debería hacer Guillermo en el partido contra el Lugo, lo que yo haría, mejor dicho, teniendo en cuenta las bajas, teniendo en cuenta que tienes un centro del campo que está absolutamente cojo porque tienes Aldasoro con sanción, tienes a Fausto Tienza con sanción, a Jürgen que no va a llegar, lo que es indiscutible es que va a estar Íñigo Saiz Maza, ¿no? Yo sé que no lo va a hacer, pero a mí me encantaría poder ver a un jugador como Pombo, especialmente Íñigo Vicente, sí que es cierto que quizá no esté muy orientado para ocupar el centro del campo, pero sí que vería. Bueno, yo defendía la posición de Íñigo Vicente ahí, acompañando a Íñigo Saiz Maza, ¿no? Un poco más de juego en ese centro del campo. Mm-hmm. Luego, por delante, el otro de los dos, bien sea Pombo, bien sea Vicente, y poner a Camus en la izquierda.
Con nombres, sí.
Claro, el acompañante de Íñigo en el doble pivote va a ser significativo de cara al mensaje que va a trasladar el entrenador este domingo. Yo lo tengo clarísimo.
Yo considero que tiene que ser un mensaje de somos el Racing.
Apunta a ser Arturo.
Llevamos, claro, es que será Arturo o Paul Moreno, que yo no lo descarto, ¿eh?
Pues sería un mensaje. Claro. Y además, a mí no me convence por el tema de tocar la defensa, que yo creo que es lo que no hay que tocar y que creo que ha quedado constatado el otro día en Albacete, porque metió a Unai con calzador y no se entiende lo de Dani.
De todas maneras, desviando un poco esta situación, yo creo que al Racing le tocaba ya perder, simple y llanamente. No era normal, no era humanamente posible seguir prolongando esa racha de 8 partidos seguidos sin perder. Es que el Racing ahora mismo está en posición, da para lo que da, es para lo que es, y es un equipo constituido para evitar el descenso. Está en ello, con las dificultades, lógicamente, que tiene un equipo como es el suyo. Contra el Burgos, si no se falla ese penalti, igual estaríamos hablando de otra cosa. Este partido sí que tenía la baja de Íñigo y la de Pombo, que mencionaba ahora Alex. Yo creo que yo necesito ver estas dos, tres semanas para saber si se vuelve a dibujar.
Mirad,
una tendencia.
Así. El Racing, os he dicho que os iba a contar algún dato, el Racing lleva 7 partidos sin ganar. Es que esa racha de 8 sin perder es un poco tramposa, porque son 8 sin perder, pero de esos, ¿cuántos has ganado? Son 7 partidos sin ganar los que lleva el Racing, con derrota en los dos últimos y con 4 goles a favor en esos 7 encuentros. Es que son números que, dependiendo de cómo los quieras analizar o cómo los quieras ver,
pero claro, Chus, es
te que puedes quedar con los empates de la racha buena o te los puedes llevar a la racha de sin ganar. Es que a este equipo le cuesta mucho ganar.
Pero por eso
y el diagnóstico, sí, yo creo, de la racha que hemos vivido es que igual no es tan importante no perder como ganar, porque la racha está de 10 de 11, de 9 consecutivos. No te ha dado para alejarte a más de 2.
Te voy a responder con un topicazo, Chus. Es que en las ligas de 3 puntos penaliza mucho una concatenación de empates. Y es que lo estamos viendo.
Y lo vimos en la temporada de la 19-20, la última segunda, que con empates no da. Pero precisamente por eso yo lo que le pido a Guillermo en este caso es un poco más de iniciativa.
Sí, yo también.
Es decir, ya la ha tenido la semana pasada. Pero ya la ha tenido la semana pasada, por lo menos. Si quieres ver la botella medio llena, Alex, por ejemplo, Al descanso, cambia. No lo habíamos visto desde la jornada 1. 4-4-2, Mateus, Secu, los laterales incorporándose en zona de extremo, más centros. Yo creo que por lo menos no fue una continuación de lo de las semanas anteriores, de que hasta el minuto 60 no tocaba
sí,
nada.
Estoy de acuerdo.
Y la pregunta
que
es, ¿y por qué no cambia antes?
Claro, pero yo, por ejemplo, no le achaco nada a que en el descanso se diera cuenta que el Racing estaba siendo inoperante. O sea, yo decía, en la retransmisión decía que Guillermo tenía que hacer un cambio porque si no, iba a dejar claro que no tenía o no tenía soluciones o él no sabe encontrar la solución para el problema, porque el Racing no estaba funcionando. Ahora bien, ¿por qué tenemos que esperar siempre ir a la contra para buscar la iniciativa en el juego y querer hacer ocasiones y querer generar daño? Esa es la gran cuestión.
Y teniendo razón en lo que dices, es la primera vez que ocurre, que intentas solucionar vas con el marcador en contra, porque lo hemos visto que los partidos anteriores, cuando el equipo estaba en contra, sobre todo el partido de Eibar, que clamaba al cielo, no había hecho ni una sustitución. Con lo cual,
fijaos si lo vio mal.
Sí,
claro. Que eso tiene.
Exactamente.
No, yo me alegro de que haya movido
ficha. Sí, claro,
lo ha hecho dos días, que lo hizo con Íñigo Vicente y en esa racha que no ganábamos a nadie al principio, y lo ha hecho el otro día. Fijaos cómo lo estaría viendo.
Pues sí que lo he hecho en falta, que lo haga en una situación con el marcador equilibrado cuando no parezca haber una...
Efectivamente, es que llevamos 7 partidos en los que el rival empieza ganando 7 derrotas.
Exacto.
Por lo tanto,
ese es el problema.
Está más que demostrado que este
ese
equipo
es
incapaz de remontar partidos, pues si tienes que empezar golpeando, para ello tienes que hacer lo que estamos diciendo ahora, ¿no?
Sacar la iniciativa en el próximo partido contra el Lugo.
Exacto, que un partido como el Lugo en casa con tu gente, que no va a venir muy acompañado el Lugo, que está por detrás tuyo, que le sacas 3 millones de límite salarial.
Entrenador de esta semana pasada.
Pero para eso
hay que ir a por ello.
Pero vamos a ver, para eso hay que atreverse a hacer un cambio en el centro del campo. Y yo estoy convencido de que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Tiene que poner a un tío jugón en el centro del campo. No lo va a poner.
Yo creo que pondré a Arturo Molina. Porque,
yo también.
Porque yo creo que Paul Moreno sí que está bien, como le puso el otro día en el doble pivote.
Muy bien, ¿eh?
Pero yo creo que es un apaño para 30 minutos. Uh-huh. Yo creo que para 11 inicial sería Arturo Molina. Porque estamos jugando a Arturo Molina cuando juega de media punta o cuando juega en una posición que no es la suya, pero no le hemos jugado en la suya.
Yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que le estamos dando muchos palos a Arturo, pero juega fuera de sitio.
A ver, yo creo que el tema con
Quiero
Arturo...
verle en el doble pivote. De verdad os lo digo, que es que ha tenido ratitos en el doble pivote que me ha gustado.
Yo creo que el tema con Arturo es que es uno de los jugadores fetiche de Guillermo. Le encanta Arturo Molina. Le encanta Arturo en cuanto puede.
Sí.
Pone a Arturo, pone a
Igual
Medina. Pondrá a Álvaro Mantilla en cuanto esté ya en el momento, ¿no?
Bueno, este no sé.
Porque
yo
por ejemplo, y me voy al último partido, yo no entendí la suplencia de Dani en el lateral. Me costó entenderlo y me costó ver que sacaron ahí. Pero bueno, lo hizo y yo creo que cumplió. Pero creo que lo acusó el Racing en cierto modo, porque el Racing sacrificó muchísimo las bandas, perdió profundidad por allí. Y a nosotros por el medio nos tenían, el centro del campo nos lo tenían muy ganado, ¿no? Entonces costaba mucho que el Racing tomara iniciativa y fuera capaz de generar daño, a pesar de esos primeros 15 minutos que fueron muy buenos. Por eso, y termino el argumento, para mí el Racing lo que tiene que hacer es probar, buscar y sobre todo tener intención de salir a ganar al Lugo, que es un rival que está contigo, que es que lo que no sea salir a dominar y a tener la posesión va a ser un partido que va a costar muchísimo digerir, porque si tienen una, sabes que no vas a tener reacción. Y si la tienes, va a ser ya tarde y a posteriori.
Y a continuación, y bueno, trato de ser un poco complementario, dárselas a Mboula marcado por dos o tres hombres no puede ser tu único argumento ofensivo, precisamente.
Claro, por eso.
Porque además es un jugador con el que estás insistiendo semana tras semana y que su rendimiento, al menos a mí, no me termina de convencer.
Pablo no le está convenciendo.
Estoy de acuerdo.
A mí tampoco.
Yo era de aquellos que decía, vamos a darle partidos,
yo también,
vamos a esperar un poco, pero semana tras semana
no
se sostiene.
En la 18ª jornada ya no puedo decir eso, claro, ya van 18 jornadas.
Pero para eso que dice Pablo, y estoy de acuerdo con él, el Racing necesita tener laterales profundos y sobre todo querer que salgan hacia arriba, porque Satrústegui y Medina no van a doblar al extremo. En cambio, si juegas con Saúl y si juegas con Dani en los laterales, es posible que sí. Ahora bien, sacrificas defensivamente al equipo.
Pues lo que estamos viendo en los entrenamientos, y os lo digo para que podáis valorarlo, es a Arturo, parece que pinta acompañante de Íñigo en el doble pivote, y en banda derecha parece que sale Mboula, pero para que entre Unai.
Dani con doble lateral otra vez.
Doble lateral.
Dani con Unai por delante es lo que hasta la fecha, en los entrenamientos de esta semana, estamos viendo.
Pero me choca más todavía que digas Unai por delante de Dani.
No le veo yo creo que lo hemos visto una vez.
Sí, lo hemos visto.
Lo hemos visto una vez.
Y hemos visto a Dani por delante de Unai también.
Por eso digo que esa ecuación me cuadraría más. Bueno, no me gustaría ni una de las dos, evidentemente.
De todas formas, ya hemos dicho que Camus por la derecha no, porque es el 50% de Camus.
Camus hoy ni ha entrenado. Eso para que...
¿Y Alfon? Yo llevo aquí diciendo que Alfon podría ser titular o reclama más minutos desde verano.
Yo también, estoy de acuerdo. A mí no será por mí, vamos. Yo por mí le veo de inicio en banda derecha.
Con Alfon os preguntábamos que qué pasaba con él y ahora por qué no juega más Alfon. Para mí yo creo que la pregunta ha cambiado y hemos
pero
visto
el otro día,
que
pasa el otro día,
Peque también. ¿Y por qué Peque no sale en el descanso y sale Mateus? Yo, el cambio que proponía era meter a Peque, porque...
Ha debido marcar un golazo hoy el Racing en el entrenamiento, una jugada de Peque, increíble.
Claro, pero es que yo no sé si eso luego se traduce...
Tengo la sensación que Peque está para contextos muy determinados y para pocos tramos de minutos, pero porque los días que ha jugado de inicio no le da.
Claro, pero tal vez pocos tramos de minutos.
Alfon me parece que es un jugador hipercompetitivo.
Yo a Peque le veo para los contextos para los que lleva también a los canteranos. Para nada.
Ya,
para nada.
No, los canteranos...
Porque el otro día el cambio al descanso era Peque. Mateus, bien. O sea, Mateus sabemos lo que hace. Pelea, roba balones, brega. Pero si tiene que bajar la pelota y dar un pase, le va a costar mucho más que a Peque. Pero bueno, el técnico se empeña en que eso tiene que ser así. Oye, yo... Si la cosa funciona, yo de verdad... A mí, Guillermo... Vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces. Yo no estoy para nada en contra de su trabajo. Yo creo que si estamos ahí es porque él ha hecho las cosas bien. Sí que es cierto que en muchas ocasiones yo pues discrepo un poco de las decisiones que se toma en determinados contextos, pero es ineludible que el Racing ahora mismo tiene el objetivo cumplido. Que este es el argumento que utiliza ahora toda la gente que defiende a Guillermo Fernández Romo. Por lo tanto, si nos vamos a lo pragmático, está ahí. El Racing está fuera del descenso. Pero creo que se le puede pedir un poquito más a esta plantilla.
No, yo sobre todo lo que creo que tenemos que ir más allá de la situación coyuntural de la jornada X, en este caso la decimoctava, e irnos a la tendencia, a la dinámica, hacia lo que va el equipo. Y el equipo no gana desde hace siete partidos. Entonces esto es una realidad. Es una realidad tan indiscutible como aquella racha de las 8 sin perder. A 7 sin ganar, señores. Es un problema. El Racing necesita tener más proactividad. Proponer,
y no ganas en Santander.
Proponer más. No, eso se empieza a hacer ya bola directamente. Sí, o sea, eso ya no es que sea una cosa coyuntural.
Eso es muy grave.
Es un partido importantísimo. Yo ya he dicho que a mi juicio es una final. Una final en el sentido de que no tengas margen de maniobra, sino porque a nivel psicológico, que venga el Lugo a 3 puntos tuyo, vigésimo, y que te pinte la cara en casa, tiene muy mala compra para esa plantilla, para el aficionado. Cuando solo has visto al Racing siendo capaz de ganar un partido, pues es un partido muy peligroso.
Y el partido que has ganado ha sido contra 10, que jugó el Zaragoza toda la segunda mitad con uno menos. Sí. Que nunca sabemos qué hubiera pasado en 11 para 11, es indemostrable, pero bueno, que es algo a tener en cuenta.
Pero yo sinceramente creo que el Lugo no nos va a pintar la cara.
Yo también.
Yo sinceramente creo que el Racing tiene que tener mejor plantilla que el Lugo.
Creo que la tiene.
Además es que el cambio de entrenador precisamente llega por dos situaciones. La primera, porque está haciendo un gran trabajo en el Arenteiro, le sube, le salva, gana Copa Federación, va primero en segunda RFEF, elimina la Almería, pero por otra cuestión, porque no hay límite salarial, porque no hay posibilidades económicas en el Lugo para traer a un entrenador de segunda. Claro. Entonces eso también te da que pensar, pues evidentemente tienen buenos futbolistas.
Pues con todo lo que estamos hablando, si nos ganan, nos pasa.
Sí, claro. Pero porque, vamos a ver, el Lugo
es un equipo 8 partidos, o sea, si es que al final el irse a una cosa circunstancial, que es la clasificación que ocupas hoy, tiene un valor X en la jornada 17. A lo que hay que irse es hacia la tendencia del equipo. Y el equipo no genera. Lleva muchas semanas sin generar. Entonces, sin generar no puedes ganar.
Claro.
No puedes ganar. Entonces, yo lo que le pido al Racing, como Alex, es que sea valiente, sí, que sea atrevido, que sea ambicioso, que sea proactivo, que proponga, que vaya por el rival, que le priete arriba y que le genere miedos y vértigos al Lugo con su propuesta. Lo que tenía que haber hecho en Albacete, porque el Albacete llegaba cagadete al partido. ¿Visteis cómo estuvo el último cuarto de hora contra 9? Que les temblaba el pie, que se la quitaban. Decía, contra 9, achicando agua porque estaban así. Pero tú eso no lo has aprovechado, es que no has ido a por ellos.
El Albacete mereciste perder no porque el Albacete hiciera las cosas bien, sino porque tú te pegaste múltiples tiros en
el pie. Claro, efectivamente. Por eso tienes que ser valiente precisamente porque ahora ha vuelto esa tendencia autodestructiva de te autoexpulsas a dos futbolistas, dos malos despejes que te acaban costando goles. Precisamente con eso, si vuelves a ser... Es que el Racing necesita hacer todo bien en defensa para ganar un partido, o por lo menos para optar. Y si ya no lo estás haciendo todo bien, lo tienes que compensar marcando.
Pero te corta, la única excepción ha sido Andorra, el único día que ha salido bien. Pero el Racing para ganar los partidos en esta categoría tiene que ser un equipo, como le gusta decir a Guillermo, redondo. Tiene que hacerlo todo bien.
Yo no sé si es que veo el fútbol muy distinto a todo el mundo o qué, pero vamos a ver. ¿Creéis que el Albacete estuvo mejor que el Racing el otro día? porque el Albacete lo que hizo fue aprovecharse de dos errores.
Claro, correcto, por eso es algo que te voy a decir.
Yo no creo que el Racing mereciera perder en Albacete. Yo creo que el Racing se hizo de bruces. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo justo hubiera sido empatar. Pero porque el Albacete... O sea, vamos a ver. El Albacete venía de una racha pésima. No sé cuántos partidos llevaba perdidos.
Dos partidos seguidos.
Y además el último creo que 4-0 con el Granada.
5-2 sin ganar.
Una situación delicada. Acordaos del principio del partido, que yo entiendo que después lo que va ocurriendo pues hace que nos olvidemos, pero acordaos de cómo empezó el partido. No daban dos pases seguidos.
El Racing tampoco.
Pero el Racing los primeros 15 minutos tiene una ya.
Pero el Racing pecó al final.
Pero que ellos, la única que tiene.
Ellos no tuvieron ninguna hasta la media
hora.
Sí,
el problema no es que tengas una en los primeros 15, el problema es que luego en los restantes 75 no tienes ninguna.
Pero lo que entró ahí fueron las individualidades
de los jugadores. Yo solo he visto bien al Racing al salir del descanso, con el cambio de Mateus, hasta que le daba a empatar... Y luego hasta que expulsan a Fausto, que ahí el equipo, claro, evidentemente se cae. Pero le veo mejor en la segunda que en la primera porque ya va obligado. Ya es como que el equipo se junta ante la dificultad. La primera parte no pasó nada, pero pasó lo que pasa siempre, que tu rival tiene más gol y que aprovecha la única que tiene. Entonces seguimos con esta historia en Santander de... Es que ellos tuvieron dos y nosotros dos, pero claro, ellos las metieron. Pero es que eso nos va a seguir pasando.
No, pero es que ellos la metieron porque tienen jugadores que las meten.
Claro, exacto.
Porque son dos golazos.
Exacto.
O sea, vamos a ver esto. O sea,
Michael Mesa tiene más gol que cualquiera de los...
Pero Chris Ramos del Lugo tiene más gol.
Más gol que cualquiera de los... Sí, está claro.
Seguramente.
O sea, sí.
Y Barreiro, entonces, hacia está en Lugo, ¿no?
¿Hacia dónde te tienes que llevar el partido? Pues hacia tres cuartos de campo rival.
Y que el Racing pues tiene que llegar muchas veces. Pero por eso digo que al Racing tampoco le podemos pedir eso, yo creo que a domicilio, ¿no? En casa igual sí, pero a domicilio contra Albacete yo creo que no se le puede pedir. Ahora bien, yo insisto en lo mismo. De verdad que no me pareció a mí un Albacete que yo diga...
No, desde luego.
Para nada. Lo que destacamos es el demérito del Racing.
El nivel es muy parecido siempre.
Menos un partido. El de la Unión Deportiva Las Palmas,
por eso, que en Santander nos vayamos a las aproximaciones, llegadas prometedoras, tal, en comparación a la hora de valorar los méritos de uno y otro, es hacernos trampas, porque nosotros necesitamos llegar más veces que el rival porque tenemos menos gol.
Que creo que el Racing...
Tenemos que irnos a las sensaciones, a la capacidad del equipo para dominar, a someter al rival en momentos concretos. A Fotofinis vamos a ganar muy pocos días. Yo de verdad lo tengo clarísimo.
Y además que cuando empezamos perdiendo, al equipo se le hace bola el partido y no sabe remontar.
Yo creo que ya es un hándicap psicológico.
Sí, pero sí, si es que es todo muy lógico. Estamos proponiendo, yo creo que diferentes herramientas que igual visto desde aquí, desde esta butaca, es mucho más fácil, ¿no?, que en el campo luego. Pero si te cuesta generar peligro, bueno, pues presión adelantada, siendo valientes, yendo a por el partido, y cuanto más cerca robes de la portería, yo creo que menos pases vas a tener que hilar y trenzar.
Claro, si es que no estamos pidiendo nada que no hayamos hecho previamente.
Y este equipo lo puede hacer.
Pero, claro. Totalmente. Pero para el entrenador eso no entra en la cabeza, yo creo. Ese es el problema. Que Guillermo,
pues yo tengo dudas.
Guillermo entra desde hace un tiempo.
Creas totalmente. Eres su forma de funcionar y es lo que nos ha traído a Segunda División. Guillermo construye los equipos desde la defensa.
Eso está claro.
Sí, sí.
Pero yo el otro día vi al Racing inicialmente plantado en un bloque medio bastante prometedor. La defensa alejada bastante de su área y el equipo muy juntito hasta tres cuartos de campo rival. Bien, donde creo que debe estar el Racing. Pero claro, el equipo se va culando.
Te ganaron el medio campo.
Porque claro, en el medio campo tienes a Fausto Tienza y al Dasoro. Entonces, no hay conexión, y entonces, como no hay conexión, el equipo tiende a ir hacia atrás, y esto, Guillermo, lo tiene que, si verdaderamente, como yo creo que está pasando, no está consiguiendo transmitir a los jugadores lo que quiere, Guillermo lo que tiene que hacer es poner a otros jugadores que lo interpreten mejor. Es que es así. Es que llevamos 7 partidos sin ganar, ¿y qué cambios ha habido en el equipo? 7 partidos sin ganar.
2.
No, porque la última victoria era de la Andorra.
Bueno, pero creo que te referías a en casa.
No, yo digo en general.
Llevas dos, Andorra. ¿Te fuiste al parón grande, te acuerdas?
No, es cierto.
El Andorra.
El Andorra fue el último.
Lo que pasa es que como no estuve yo, Chus, en la retransmisión, porque no estaba, es por eso.
Sí, pues, vamos a ver. Lo que yo os he dicho antes es que el Racing lleva 7 semanas consecutivas sin ganar.
No, ganó en Andorra. Bueno,
ganó en Andorra.
Ganó en Andorra, sí. Previo al parón.
Ah, sí, es cierto, sí ganó en
Andorra. Pero a partir de ahí, a la anterior de esa, sí que te tienes que ir ya esas semanas.
La de Zaragoza.
Tienes toda la razón, sí, ganó al partido de Andorra y luego tienes 3, exacto, ahí y 4 que no has sido capaz de ganar, cierto.
Pero la única diferencia de la sensación de conformidad que teníamos todos prácticamente todos, con que el Racing no perdió los partidos, empataba, era capaz de defender bien. Yo creo que la única diferencia que ha habido con eso es cometer 2 errores defensivos. O sea, el Racing en cuanto comete un error lo paga. Entonces, y lo peor de todo es que lo paga y como creo que Álvaro ha sido el que lo ha mencionado, luego no sabe reaccionar. Entonces, luego nos le cuesta mucho salir hacia adelante. Entonces, basándose un poco en eso, tenemos el problema sí. identificado.
Pero o sea, me preocupa más que no sepa reaccionar porque el equipo va a seguir cometiendo errores.
Pero eso
puntuales.
se trabaja en albericia. Esas cosas se trabajan en la albericia.
Sí, hay que llevar el partido a una zona en que los
claro.
errores te castiguen menos.
Y conviviendo más tiempo en tu área propia, en tu campo propio, pues más probabilidades de cometer ese error.
Claro. Yo es que el final, por ejemplo, es mi opinión. Había gente que decía, bueno, hemos sumado un punto, mejor que cero. Pero yo sí que es verdad que equipos contra Ponferradina, Huesca... Yo creo que a esos equipos los deberíamos haber ganado.
Yo el día del Huesca creo que se nos escapó vivo. Yo tuve esa sensación. La Ponfe sí. es que nos pasó por encima en la segunda parte.
Sí, a raíz
sí,
del penalti.
Sí, pero fallamos un penalti.
Bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos lo que tenemos.
Pero es que son cosas que marcan la diferencia.
Claro, por supuesto.
O sea, es igual que el partido del Burgos. Yo estoy convencido de que si metemos el gol contra el Burgos, el partido nos escapa.
Ya.
El partido nos escapa. Y si metemos el 2-0 con la Ponferradina, tampoco.
Vamos a ir con algún WhatsApp a ver qué nos dice.
Los famosos Isis, ¿no?
A ver qué nos dice. Isis, el del
Balazón.
El del Rayo, ese es bueno.
¿Qué le iba a decir?
Dice, corregir es de sabios. Tienes razón que tienen anunciantes. Me refería a lo que no les condiciona tanto. Eso sí, lo de las criptomonedas, toda la razón. Pero yo veo que a los que desenmascaran a estos litros. Otra cosa, si a mí me dicen que voy a ver youtubers hace un par de años, no me lo creo. Bueno, el mundo está en un continuo cambio, amigo. Dice, ¿habrá pánico a que Romo tenga la ocurrencia de poner a Paul Moreno de medio centro y colocar a Germán Sánchez de central? Pues yo, si Paul pasa al centro de la zaga, es lo que entiendo va a hacer, pero al medio campo.
Es
pero,
que Guillermo le puso por no. las nubes a Paul Moreno de manera justificada, evidentemente, sí. porque los 20-25 minutos que estuvo de medio centro lo hizo muy bien, pero vuelvo a lo que dije antes, es que lanzaría un mensaje muy peligroso, aparte de modificar la defensa que...
Se había dado cuenta del error mío en Andorra. Dice, 7 semanas sin ganar, no, está en el Andorra. Sí, estás en lo cierto. Dice, de los 4 abajo, ¿a quién veis saliendo del descenso? El domingo será el primer partido que ganaremos por más de un gol, nos dice. Pues ojalá, ¿a dónde hay que firmar? Ahora empieza nuestra liga, sacaremos los 9 puntos próximos. Dice, el Racing perdió contra el Albacete porque jugamos con 2 jugadores menos, nos dice este. ¿Pero te refieres a por las expulsiones o va con segundas? No sé si... Un saludo a Álvaro, vaya enfermo del Racing y del fútbol, dice este. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Señores, lo único, os voy a pedir... El resultado para... Ya lo sé que lo hago en la previa, pero bueno. Os voy a pedir un resultado para el partido frente al Lugo, porque es un partido tan importante que voy a ir recabando impresiones, sensaciones.
El Racing tiene que ganar, me da igual el resultado. Vamos a poner 1-0.
Sí, es el que iba a decir yo.
Es lo fácil, ¿eh?
Sí, es lo fácil, lo que 2-0. Nos pide el cuerpo.
Yo voy a decir 2-0.
2-0. 2-0, vale, venga, pues pero tengo aquí pleno de victorias.
A mí lo de las porras yo quiero sobre el premio.
Pleno de victorias. No, es un poco para valorar un poco las sensaciones que tenéis.
Además, las sensaciones luego en rueda de prensa del partido veremos a ver cómo voy de sensaciones.
Esas son buenas también, sí. Luego escucharemos la primera pregunta de Alex, que siempre es algo que apetece.
No, pero ojalá. O sea, lo que hemos ideado nosotros en media hora, o sea, si queda plasmado... Tiene que salir bien seguro, pero bueno, en fin.
Nos dice ya ganamos un partido por más de un gol, el de Gijón, dice, y el de este finde también. Nos dice, pues a ver si es verdad. Aquí lo vamos a dejar. Alex, muchísimas gracias.
A ti, Chus.
Álvaro, muchas gracias.
A ti, Chus.
Teje, gracias.
Un placer.
Pablo, gracias. Nos marchamos, os recordamos a todos que hoy a las 8 es la gala de UPA. Os quedáis con Félix Ortiz y su 3-2-1 motor. Volvemos mañana, 2 de la tarde, con toda la actualidad del Racing y del deporte de Cantabria. Hasta mañana, adiós.
Arranca el encuentro, juega el Racing el primer balón. Disfrutar.
Marco FM 103.2.